Mediodía.
Ángel Espósito. COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Y comienza una nueva semana aquí en El Espejo, en este espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. En nuestra línea editorial recogemos hoy, lógicamente, los ecos de la emocionante ceremonia de este domingo, en la que fueron proclamados beatos 522 mártires del siglo XX en España. Como nos ha dicho en su mensaje el Papa Francisco, los mártires son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel amar hasta el extremo que llevó a Jesús hasta la cruz. No existe el amor por entregas o en porciones. Cuando se ama hasta el extremo, y los 522 nuevos beatos eran cristianos de una pieza. Estos mártires no fueron caídos de la guerra civil, sino víctimas de una radical persecución religiosa que se proponía el exterminio programado de la Iglesia. No eran combatientes, no apoyaban a ningún partido ni eran provocadores, sino hombres y mujeres pacíficos que murieron por odio a la fe. Son, en definitiva, testimonios ejemplares e intercesores para nosotros. Cristianos de verdad, no barnizados, no sin sustancia. Y como dijo el cardenal Amato, con su caridad se opusieron al furor del mal como un potente muro se opone a la violencia monstruosa de un tsunami. Con su mansedumbre desactivaron las armas de los verdugos, venciendo al mal con el bien. A nosotros, el testimonio valiente y firme de estos mártires nos fortalece hoy en la fe y nos alienta para ser cristianos hasta el final. Pues comenzamos El Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que vamos a desarrollar después en el tramo final de nuestro programa. Para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues Tarragona vive todavía el día siguiente a la beatificación más numerosa de la historia de la Iglesia en España.
El arzobispo de Tarragona, Jaume Puyol, y el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, han hecho balance de la jornada de ayer.
La Iglesia no se olvida de ninguna víctima. El siglo XX ha sido el siglo de los derechos humanos, de las declaraciones de los derechos humanos, pero también un siglo oscuro, como pocos en la historia, por los millones, decenas de millones de víctimas inocentes que fueron objeto de la violencia por parte de ideologías totalitarias de distintos signos políticos, que quisieron imponer por la fuerza sus ideas y que llevaron al siglo XX a una auténtica hecatombe.
Pues vamos con el apunte de otras noticias de esta jornada.
El Papa ha nombrado hoy relator general del Sínodo de Obispos sobre la familia en el contexto de la nueva evangelización que tendrá lugar dentro de un año al cardenal Peter Erdo, arzobispo de Budapest, y secretario especial para este sínodo al arzobispo italiano Bruno Forte. Además, ha recibido a los participantes en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Un encuentro del Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico debate hasta el miércoles en Madrid sobre los desafíos para la fe en las sociedades contemporáneas. Más de medio centenar de directores de publicaciones religiosas estudian hoy en Madrid la transición del papel al ámbito digital de sus revistas y recordaremos también la nueva encuesta en COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustino. Ampliamos toda esta información al final de este programa. Les invitamos a que nos sigan en Twitter en nuestra dirección @religion_COPE y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE, fácil de encontrar. Pues si pasan ustedes por allí, les invitamos a que compartan toda la información que tenemos recogida de los textos, testimonios y presencias en torno a la beatificación de los 522 mártires que tuvo lugar ayer en Tarragona. Hoy estamos comenzando la semana del Domum y el Domum va a estar muy presente a lo largo de toda la programación de COPE en estos días. Empezamos nosotros y lo haremos con la hermana Ana María Gómez, esclava del amor misericordioso, que es responsable de un comedor social que atiende a 60 familias en México. Antes de ir a esta segunda parte del programa, pues tenemos una cita con los libros de la mano de Miguel de Santiago y seguimos hoy en la estela de los nuevos mártires. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José.
Bueno,
Luis,
pues después de la beatificación de Tarragona de ayer, nos traes un libro titulado Holocausto Católico, de Santiago Mata, editado por la Esfera de los Libros.
Y lo primero que quiero destacar del libro Holocausto Católico del periodista e historiador Santiago Mata es el subtítulo, Los mártires de la guerra civil. Creo que salta a la vista el afán del autor por insistir en un aspecto que han dejado aparcado desde hace tiempo los postuladores de las causas de los mártires de la persecución religiosa desencadenada en España en los años 30 del pasado siglo. Quizá algún lector advierta una especie de incomodidad, si no beligerancia, del autor con lo que él consideraría corrección política por parte de las autoridades eclesiásticas. Pues no deja de recordar que los procesos de beatificación estuvieron detenidos entre 1964 y 1983 debido a una decisión que no ve clara si se debió a un intento de reconciliación o de no molestar a los vencidos de la guerra civil y a sus herederos ideológicos. Y constata que no hay excusa para que la Iglesia deje de esforzarse por dar a conocer estas vidas y proclamarlas como ejemplares mediante la culminación de los procesos de beatificación. Apunta Santiago Mata que una macrobeatificación no puede entenderse como una presunción de santidad colectiva, ni zanjar el estudio individual del martirio ejemplar de tantos y tantos miles de católicos. Urge a los responsables de estas causas a continuar la inmensa tarea y pone en evidencia el dato de que entre el millar y medio de beatos solamente hay un 11% del clero diocesano y un 4% de laicos. El 85% restante son religiosos y religiosas.
Y dejando aparte estas consideraciones acerca de la intencionalidad o perspectiva que adopta el autor, ¿qué más nos puedes decir de este holocausto católico?
No cabe duda de que el relato de los hechos es impresionante. En estas páginas vemos cómo fueron perseguidos, vejados, humillados, asesinados, martirizados los 1.523 beatos ya reconocidos y proclamados por la Iglesia. Obispos, religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos fueron asesinados por el simple hecho de ser católicos, por odio a la fe, y sin renegar de su fe, al tiempo que perdonaban, a imitación del mártir del Gólgota, a quienes los mataban. Eran precisamente gentes, como escribía Pío XI en su encíclica Divini Redentoris, que trabajaban con gran celo con los pobres y los obreros. Hay en este relato hechos suficientemente probados, escrupulosamente verificados y contrastados. Tenemos ya una abundante bibliografía sobre el tema. Bastaría aludir a los libros de Antonio Montero, de Ángel David Martín Rubio o de Vicente Cárcel Ortiz, pero lo que caracteriza esta obra de Santiago Mata es el íter cronológico de los casos martiriales ya ratificados por la Iglesia Católica. Es decir, el autor se ciñe aquí a los episodios humanamente trágicos, pero gloriosos por su santidad ejemplar, en los que se vieron involucrados los 1.523 beatos mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX en España, ya reconocidos por la Iglesia. Y al final del libro, el autor ofrece unas completísimas tablas con la relación de los mártires ya beatificados, con su nombre, apellidos, lugar de nacimiento, lugar de muerte, fecha de la misma, causa de beatificación en la que cada uno fue incluido y fecha de beatificación.
Bueno, pues este libro Holocausto Católico, que completa un fresco ya con numerosos elementos, como nos recordaba ahora Miguel, y para que quede claro que nosotros no queremos olvidar ni ser desmemoriados en torno a este testimonio excelso de la fe de nuestros mártires. Pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia, siempre en COPE.
Hace solo unas horas encontraban a María de Villota en un hotel de Sevilla. Estaba en...
Por ella y por su familia.
A la 1:10 llegaba al anatómico forense de Sevilla la familia, los padres y su esposo.
El Comité de Noruega ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a la Organización para la Prohibición del Uso de esta Arsenal.
Ángel Espósito.
El IPC interanual cerró el mes de septiembre con el mejor dato desde 2009. Cayó hasta las 0,3.
COPE. Está informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más calidad, igual misión. Colabora.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les decía hace unos minutos que estamos invocando la gran semana del Domum, que culminará el próximo domingo con esta celebración eminentemente misionera y tan querida aquí en nuestra iglesia en España. Y en los distintos programas de COPE pues vamos a seguir muy atentos a lo largo de la semana a diversas presencias y testimonios en torno a nuestros misioneros. Empezamos nosotros aquí en El Espejo. Hoy nos acompaña Ana María Gómez, religiosa esclava del amor misericordioso, que es responsable de un comedor social que atiende a 60 familias en México. Con ella abrimos esta semana del Domum. Antes de conversar, Amparo Latre nos ofrece su perfil en El Espejo.
Tenía 6 años cuando conoció a las Hijas de la Caridad y ya entonces pensó y dijo que quería ser como ellas, aunque no fue hasta los 20 años cuando entró en la congregación. Ana María Gómez nació en Poza de la Sal, en Burgos, y es la mayor de 4 hermanos. Acaba de estar en España y le ha llamado la atención todo lo que acarrea el desempleo y la crisis. Pero ella no solo habla de la económica, sino también de la religiosa y, sobre todo, de la crisis de identidad que viven los jóvenes. Esta religiosa, esclava del amor misericordioso, lleva en misiones desde el año 2000, primero en Cuba y después en México. En el país de los mariachis, que por cierto le encantan, es la responsable de un comedor social donde alimentan a 60 familias, algunas de las cuales, gracias a este proyecto, pueden comer a diario algo que no sean frijoles. De carácter alegre y cariñoso, Ana María sueña con un mundo más justo en el que los hombres tengan mayor necesidad de Dios y el rostro de los niños sea la imagen de una felicidad real.
Pues saludamos ya a la hermana Ana María Gómez Solás, que nos escucha precisamente desde México. Muy buenas tardes, bueno, buenos días y casi buenas madrugadas para usted, Ana María.
Muy buenos días, José Luis Restán. Buenos días.
Bueno, sí, nos decía Amparo ahora que eres misionera desde el año 2000. ¿Qué cambio introdujo en tu vida esta dimensión misionera de salir pues de tu tierra, ir a, en este caso, cruzar el charco, ir a las Américas? ¿Qué ha introducido en tu vida religiosa como novedad?
A ver, fue muy satisfactoria y muy, o sea, para mí como misionera, el estar en Cuba, por toda la labor que pudimos hacer de evangelizar, porque los cubanos tienen mucha cultura, pero religiosa ninguna. Y el poder enseñar los sacramentos, o sea, prepararles para los sacramentos, eso para mí, pues, fue, no sé, muy... o sea, me llenó mucho y como religiosa y como misionera me, no sé, me engrandeció, diríamos, en el sentido de darme más a los demás, de hacer más por los demás. Fuera de todo eso, de preparar los sacramentos y de todo eso, pude, por ayuda de un bienhechor mío, de ahí, ya que estamos hablando de, que se llama Iñaki González, pude ayudar a muchísima gente. Yo era la administradora y él era, el, diríamos, el bienhechor. Pero con mucho dinero pudimos ayudar a, en el rincón que son, están los leprosos, a, en comedores, en... A ver, bueno, pues yo antes de darles la catequesis tenía que darles de comer porque tenían hambre, algunos me mareaban y todo. O sea que gracias a esa ayuda también... no solamente evangélica que estamos llamados todos, no solo como misionera, sino por estas ayudas que nos proporcionaron los bienhechores, sobre todo este bienhechor. Yo lo tengo que decir porque fue generoso y muy con mucho dinero me ayudó para poder ayudar a incluso ancianos en la edad de oro, que eran los niños que dejan abandonados porque tienen deficiencias, tienen pues malformaciones. Bueno, pues eso fue muy satisfactorio para mí. Ahí estuve 5 años y la verdad cuando me dijeron que si venía a México, dije que sí, pero casi me le da una depresión.
Un pequeño disgusto.
Sí, pero, no, o sea, yo sí, pero dije, ay, no, pues bueno, el señor me llama a otra misión, pues claro. Voy a otra misión. Y bueno, pues desde el 2005 estoy aquí en México. Y bueno, pues también yo aquí me siento mejor, claro, que en Cuba yo sufría mucho con el pueblo. Ayudábamos en todo lo que podíamos, lo mismo dando cultura religiosa, evangelizando, que materialmente, porque la verdad ahí se pasa hambre. Y nosotros también nos estábamos por pasar hambre con ellos, teníamos trabajadores, estaba en una casa sacerdotal y comíamos igual que ellos, o sea, frijoles, arroz y una salchicha. Nosotros podíamos hacer más, ¿no? Porque incluso tenía amigos españoles que me proporcionaban para los sacerdotes poder comprar, porque aunque quieras comprar y tengas dinero, a veces no se puede.
No hay.
Sí, o sea, eso sí que quiero hacer, esa experiencia de saber de Cuba, ¿no? Que fue muy, o sea, muy enriquecedora para mí como misionera, en todos los sentidos, espiritual y materialmente.
Ana María, siempre que hablamos de los misioneros, recordamos que no están ahí por una iniciativa personal suya, no son como francotiradores, sino que son enviados, pertenecen también a una comunidad, no se pueden entender sin ella. Me gustaría que nos dijeras, pues, cómo te ha marcado a ti, pues, la pertenencia a la congregación de las esclavas del amor misericordioso. ¿Cuál es también brevemente vuestro carisma para entender la misión que llevas a cabo?
Bueno, pues mira, mi carisma es, yo tengo, o sea, como un legado, como diríamos los padres que dejan una herencia a sus hijos, pues el sueño de mi madre era, pues, que, bueno, fuera del mundo justo y de todo eso, era que los hombres, o sea, que los hombres tengan más conciencia y necesidad de Dios y lo conozcan como un padre bueno, cuya mayor preocupación es la felicidad de sus hijos. Y debo llegar a hacer que los hombres conozcan a Dios no como padre ofendido por las ingratitudes de sus hijos, sino como un bondadoso padre y una tierna madre que busca por todos los medios la manera de confortar, ayudar y hacer felices a todos los hijos, y que los sigue y busca con amor incansable, como si él no pudiera ser feliz sin ellos. Esta es la misión que nuestra madre fundadora, Madre Esperanza de Jesús Alhama Valera, que además va a ser canonizada el 31 de mayo, o sea, es sierva, pero va a ser beata, ella nos dejó todo esto para la familia del amor misericordioso, que somos religiosos, somos sacerdotes, seglares, bueno, tenemos incluso hasta
todas las ramas.
Sí, hay muchas ramas en ellos, ¿no? Y bueno, pues hoy pues abrimos fronteras, preparando caminos, acercándonos a los más pobres, a los humildes, a los hambrientos, de justicia incluso, no solamente hambrientos de pan y de esto, para desde el amor, hecho gesto concreto, suscitar esperanza y confianza en la misericordia de Dios. Es una invitación a vivir desde y para el amor, un amor que solo es real cuando se hace gesto concreto, cuando la vida y la felicidad se aman tanto y se toman tan en serio que se hace urgente trabajar para que todos los disfruten, cuando poniéndonos al lado de los oprimidos no caemos en la tentación de desencadenar más violencia e injusticia, sino que entregamos la vida como Jesús hasta la cruz si es preciso, para anunciar el amor misericordioso de Jesús. Eso es el legado de mi madre fundadora.
Está clarísimo.
Y yo es lo primero que tengo que hacer antes, o sea, primero doy de comer, ¿no? Y damos la comida y todo eso, pero luego tengo esta necesidad de dar a los hombres que Dios es un padre bueno, que perdona, que olvida, no el padre que nos enseñaron antes, ofendido, justiciero, no, hay que darles a los hombres esta esperanza, para que ellos se sientan amados, se sientan queridos y sobre todo en estos aquí que sufren tanto en estos campos de misión, ¿no?
Ana María, hombre, pues perfectamente, pero me gustaría verlo además en la imagen de la obra que ahora mismo, de la que ahora mismo eres responsable, este comedor. Háblanos un poco del contexto humano en el que prestáis este servicio y del trabajo que hacéis en la jornada. Tú acabas de empezarla, como quien dice. O sea, que dinos lo que vas a hacer en este día de hoy.
Bueno, pues te voy a contar un poquito así mi jornada a grandes rasgos, ¿no?
Exactamente.
Sí, a ver.
Pero brevemente, no nos la cuentes en toda, que si no, no se nos agota el tiempo.
Sí, bueno, pues mira, rápido. De 7 a 9 es mi tiempo fuerte de oración. Uh-huh. O sea, sin eso yo soy como el soldado sin, pues, que va a la batalla y no tiene...
No tiene armas.
Sí, no tiene armas, es lo mismo, sí, ¿no? Sí. Eso es, tengo que empezar ya por la mañana con esto, ¿eh? Ahí es donde yo me tomo mi tiempo para escuchar, meditar en silencio la palabra de Dios, acallo mis deseos para poner toda la atención en Dios, uh-huh, para unirme a su voluntad y a través de los salmos y las lecturas del día, ¿no? Y la Eucaristía, la verdad, es el tiempo fuerte para una misionera. Si no, pues eso, soy activa y contemplativa. A las 10 comienzo mis actividades, o sea, cocina. Ahí en la cocina es, ya tengo ya a gente preparada que es voluntaria, que ya hemos preparado el menú el día anterior, y ahí trabajamos y damos luego la comida a partir de las 12:30 para que los niños que van a la clase a las 2 vayan comidos, uh-huh, y para los que salen después de las 2 puedan comer. Entonces damos desde las 12:30 hasta las 3 de la tarde, se les está dando comida, ¿no? Bueno, pues ahí luego, después de darle la comida y todo eso y de todas las anécdotas que hay, ¿no?, de gente que descubrimos, porque a veces hay que ir porque ellos aquí dicen que les da pena. Pena es que les da vergüenza a veces pedir, ¿no?
Pedir ayuda.
Y entonces tienes que ir a buscarles o enterarte por otras personas, o cuando vamos a visitar enfermos decimos, oye, ¿cómo pueden vivir así? Hay que tener esa atención. Incluso nos valemos de gente voluntaria que lleva comida a ancianos. Tenemos una persona de 90 años y vive sola, entonces pues estamos la sacamos de paseo, la llevamos la comida. Tengo gente voluntaria que me ayuda, porque yo he estado 2 meses ahí en España y todo ha seguido igual, o sea que está todo muy organizado. Yo, aunque falte, nada. Más luego tengo los bienhechores, este Iñaki González, que es de ahí de Bilbao, que es el primero que me ayuda, lo mismo en Cuba, me ayudó mucho y me ayuda aquí también.
Ana María, tenemos que concluir. Muchísimas gracias por haber querido compartir con nuestros oyentes esta experiencia viva de misión ahí en México, como tantas que van a ir desfilando por nuestra antena esta semana, Camino del Domo. Muchísimas gracias, mucho ánimo desde Madrid. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa, para eso nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y en Tarragona se está viviendo el día siguiente a la beatificación más numerosa de la historia de la Iglesia española.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Cameno, y el arzobispo de Tarragona, Jaume Puyol, han hecho balance en rueda de prensa en la que han manifestado su satisfacción por cómo se desarrolló la ceremonia de beatificación de esos 522 nuevos beatos. Escuchamos a Monseñor Jaume Puyol.
Quería destacar el ambiente de piedad, de oración. Yo siempre dije, y os lo dije a ustedes, que aquello se tenía que transformar en una catedral y se quería que fuera un lugar de oración, un lugar de reconciliación, de paz. Y los mensajes que se dieron, pienso que fueron estos, ¿no?
Madrid acoge estos días el encuentro del Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico.
Los representantes de sendas confesiones religiosas debaten hasta el miércoles en la capital de España sobre los desafíos para la fe en las sociedades contemporáneas. En la inauguración en la tarde de ayer intervino el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rocco Varela.
Desearía que esta reunión pueda servir para fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre la Iglesia en España y la comunidad judía de España, y a potenciar nuestra acción conjunta en favor del bien común y la defensa y promoción de los valores que compartimos en ámbitos tan importantes como la justicia social, la familia, la educación, el respeto de los principios religiosos y morales de los padres, la libertad religiosa.
Nos vamos ahora al Vaticano, donde también tenemos noticias.
El Papa ha nombrado hoy relator general del Sínodo de Obispos sobre la familia en el contexto de la nueva evangelización que tendrá lugar dentro de un año al cardenal Peter Erdo, arzobispo de Budapest, y secretario especial para este sínodo al arzobispo italiano Bruno Forte. Además, el Papa Francisco ha recibido a los participantes en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Qué les ha dicho Roma Paloma García Ovejero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues les ha dicho muchas cosas, sobre todo que la nueva evangelización significa despertar el corazón y la mente de nuestros contemporáneos a la vida de la fe. Ha vuelto sobre el Vaticano II con una frase en la que recuerda que como hijos de la Iglesia debemos continuar el camino del Concilio Vaticano II, desnudarnos de cosas inútiles y dañosas, de falsas seguridades mundanas que hacen a la Iglesia daño y a ver cómo se traduce esto, pesantisco, comienzan como a más pesado su verdadero rostro. El Papa les ha hablado de la importancia de andar al encuentro de los otros. Cada cristiano es llamado a andar al otro, a dialogar con el que no piensa como nosotros, con el que tiene otra fe o con los que no tienen fe. Y, por último, todo esto, subrayaba el Papa, en la Iglesia no se deja a la improvisación. Está bien centrado sobre lo esencial, que es Jesucristo. Pues bien, de este ejemplo de ir a hablar con el otro, lo veremos este mismo jueves en el Vaticano. El Papa Francisco recibe al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Es de esperar que hablen de ese próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, que no será este año en ningún caso, porque este año ya no hay más viajes, pero quizás sea el próximo.
Gracias, Paloma. Hablamos ahora de la reunión que tienen en Madrid los responsables de publicaciones religiosas.
Más de medio centenar de redactores y responsables de publicaciones religiosas y delegados de medios de comunicación participan en ese curso organizado por la Comisión de Medios de Comunicación, donde analizan la situación de las revistas del ámbito religioso y tienen información práctica sobre las posibilidades en el ámbito digital, con la presentación de ejemplos de revistas digitales, modalidades de estructura y el análisis de algunos casos.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluye nuestro recorrido por la información en esta jornada. Les recuerdo que estamos empezando esta semana especial dedicada al Domum, que estará muy presente en todos nuestros programas. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Amparo Latre. Llega el momento de nuestros compañeros de los servicios informativos. En el Mediodía COPE con Ángel Espósito les van a traer ahora mismo toda la información de España y del mundo. Hasta mañana en el Espejo. Les esperamos a las 13:30.